COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias, saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Comenzamos contándoles que una fiesta familiar celebrada a finales de junio en Fuerteventura ha provocado el mayor brote de COVID-19 registrado en Canarias desde que terminó el estado de alarma. Se trata de 10 contagios, 5 en Gran Canaria y otros 5 en Fuerteventura. De momento no se sabe cuál es el paciente cero. Hay varias opciones, entre ellas una mujer, una residente, que acudía el lunes hasta los servicios médicos porque empezaba a tener síntomas. No se descarta tampoco que pueda ser un residente que llegó a la isla desde México. Desde Salud Pública aseguran que ahora mismo el objetivo se centra en localizar a todos los contactos para evitar la propagación. La identificación de ese paciente cero se produciría ya en una segunda fase. Amos García es epidemiólogo en Salud Pública.
Mira, ahora fundamentalmente en esta primera fase siempre de un brote lo que tienes que garantizar que el brote no se extienda, que el brote se quede localizado, y para eso lo que tienes que hacer es una buena política de rastreo hacia los convivientes, y eso afortunadamente, y me gustaría destacarlo, los compañeros de Fuerteventura han hecho un trabajo genial en lo que es la búsqueda de contacto. Ya posteriormente, en una segunda fase, ya intentaremos focalizar el caso cero.
Amos García continúa haciendo una llamada a la responsabilidad porque el virus sigue ahí. En esta línea, el presidente del Gobierno de Canarias ha advertido de que su ejecutivo no va a dudar en volver a dar pasos atrás si aumentan los brotes de coronavirus, por lo que ha apelado a la población a cumplir las normas. Ángel Víctor Torres.
Y la única manera que tenemos para que esa capacidad demoledora no vuelva a dejarnos en shock es cumplir con las normas, ¿no? Y si no se cumplen, daremos pasos atrás. Seremos estrictos y haremos que las fases que se han avanzado pues se retrocedan. Pero eso tendrá también una consecuencia. Y una consecuencia social y económica que también sería de extrema gravedad, ¿no? Por tanto, apelo a ese mensaje que hicimos desde el 14 de marzo cada domingo hasta hace nada, el que cada uno sea responsable de sus actos y exija a los demás que también lo sean. Ese es el mejor camino para recuperar la normalidad definitiva.
Damos un salto a Madrid porque esta mañana Ángel Víctor Torres ha participado en el homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus que se ha celebrado en la Plaza de la Almería del Palacio Real. En este caso insistía en que se ha tratado de un acto sensible y justo con el que se pretende reconocer la labor de los que más han trabajado en la pandemia. Destacaba además la imagen de unidad política que se mostraba con este homenaje al que han asistido todos los presidentes de todas las comunidades autónomas.
Consenso de todas las fuerzas políticas, con su presencia, la presencia de su majestad el rey, porque creo que es un acto tremendamente sensible, justo y sobre todo de reconocimiento a todos los que han estado cuidando y lo siguen haciendo de nosotros en esta situación difícil. Y creo que es importante que en estos actos haya unidad de acción y sobre todo consenso de todas las fuerzas políticas, con su presencia, la presencia de su majestad el rey, porque creo que es el mensaje que la ciudadanía también quiere recibir de nosotros.
Hasta allí también se han desplazado familiares de las víctimas. Saskia Rodríguez perdió a su abuela a causa del coronavirus. Asegura que es indignante ver cómo se están produciendo rebrotes porque algunas personas no cumplen con las medidas sanitarias impuestas, como usar mascarilla o mantener la distancia de seguridad. En su caso, quiere elaborar un mural de recuerdo a todas las víctimas.
La verdad es sobre todo una sensación de impotencia, porque yo y mi familia, que lo hemos vivido de primera mano, la verdad es que es muy complicado. Da mucha rabia porque hemos perdido a una persona querida precisamente por esas irresponsabilidades. Y bueno, pues llego a pensar que esas personas que no mantienen la distancia ni tienen cuidado, a mi parecer es que no tienen respeto por los demás. No respetan a las personas que hemos perdido, a nuestros familiares. Creo que no cuesta nada ponerte la mascarilla o mantener la distancia. De verdad puede ser una vida.
Y un día después continuamos hablando del cero energético que ayer se producía en la isla de Tenerife y que tardaba en recuperarse aproximadamente en torno a unas 7 horas desde que se produjo, sobre las 10:45 de la mañana. Es el segundo menos de un año después del episodio del 29 de septiembre de 2019. Endesa ya ha comenzado una investigación para saber qué es lo que ha ocurrido exactamente. El fallo, recordemos, se produjo en un generador de la subestación de Granadilla. Su portavoz, la portavoz de Endesa, Ana Corredera, nos explicaba que en Tenerife hay más riesgo de que ocurran esta serie de percances porque el 90% de la generación de energía de la isla se centra en un solo punto.
Sí, es verdad que Tenerife tiene en este momento un riesgo, si cabe, mayor, que se ha ido adquiriendo con los años, en la medida que la generación se ha concentrado en un solo punto de la isla. Y en este momento el 90% del peso de la generación térmica, ¿vale? No hablo de la renovable, el 90% en este momento está en Granadilla. Candelaria ha ido muriendo en la medida que ha ido cumpliendo años los grupos y ha habido que ir dándolos de baja por pérdida de vida útil.
El Cabildo de Tenerife pedía una auditoría completa del sistema eléctrico de la isla. El consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, asegura que esa auditoría se va a realizar en los 6 sistemas eléctricos que tenemos aquí en Canarias. Señalaba también que para el próximo año, 2021, estará listo el Plan Energético de Canarias.
Que hemos perdido 15 años de planificación y que, por tanto, como dije, antes del apagón del pasado 29 de septiembre, en sede parlamentaria cuando tomó posesión, en nuestra agenda legislativa estaba que en el 2021 tendremos el Plan Energético de Canarias, y lo tendremos, ¿no? Y a partir de ahí, pues plantear con el Estado, que al final quien decide en última instancia qué infraestructuras son las que hay que desarrollar, la autonomía que necesita Canarias, porque Canarias tiene unas características que no tiene el resto del territorio nacional.
Bueno, les contamos, mientras tanto, que el gobierno de Canarias está preparando una convocatoria de 4 millones de euros para impulsar la seguridad sanitaria en destinos turísticos. Hoy tenemos que hablar de Jet2 porque el tour operador ha retomado sus vuelos y paquetes vacacionales con Canarias. Es una noticia positiva. Poco a poco va a ir incrementando sus operaciones. De momento, 9 conexiones entre el archipiélago y el Reino Unido. Es una buena noticia para el sector, que poco a poco va cogiendo ritmo. Así lo señala su presidente, el de la patronal de Las Palmas, José María Mañaricúa, que dice que esto ayudará a una recuperación paulatina que se va a reflejar sobre todo en la temporada de invierno y sobre todo en el primer trimestre de 2021.
El comienzo de las operaciones de Jet2 supone para Canarias la vuelta de un tour operador que ya con la crisis de Thomas Cook fue el tour operador que recuperó gran parte de las plazas aéreas que perdía tras la quiebra Thomas Cook. Supone el aumento de la conectividad con el Reino Unido, supone pues la apertura de hoteles, en otros hoteles y zonas que dependen mucho del mercado británico, y supone, pues como yo te digo, que poco a poco ir reabriendo el destino turístico. Vendrá con muchos menos plazas de avión, con menos aviones.
En el caso de Lanzarote, su presidenta Loli Corujo nos contaba esta mañana en COPE Canarias que en agosto estarán en torno al 50% de la ocupación hotelera. Por cierto, que en la página política ha hablado acerca de Coalición Canaria. No cabe duda, dice, de que los nacionalistas intentarán desestabilizar cualquier administración en la que no se encuentren gobernando. Insistía en que tras 40 años en el poder, los nacionalistas de coalición creen que estas instituciones son de su propiedad. Era la respuesta que daba a la pregunta que le lanzábamos sobre si consideraba que Coalición podría promover una moción de censura en el Cabildo Conejero.
Coalición Canaria intentará desestabilizar cualquier administración después de casi 40 años gobernando. Yo creo que nadie en la isla de Lanzarote, pero en el conjunto de Canarias, puede dudar de la percepción que ellos tenían de la administración pública. Era suya. Ellos creían que era patrimonial este cabildo, era el propio Parlamento de Canarias. ¿Qué les voy a decir de nuestra isla querida de Tenerife? El cabildo era suyo y el Ayuntamiento de Santa Cruz pues también. Cosas curiosas, creo que es bueno.
Les contamos también que el Partido Popular ha criticado lo que considera el caos, que es que a 40 días del curso todavía no se tenga un plan sanitario en las aulas en este ámbito. Y acabamos contándoles que esta mañana se ha presentado la campaña de 2020 para la prevención de ahogamientos en costa y piscinas. Es una acción que incluye como novedad su emisión en las guaguas urbanas e interurbanas con vídeos de sensibilización en distintos idiomas. El objetivo, concienciar e informar a la población y turistas sobre el peligro que supone el medio acuático cuando las condiciones no son las más favorables. Los accidentes acuáticos causan más muertes que el tráfico en Canarias. Chano Quintana es el responsable de la campaña.
Difundir lo máximo posible a la ciudadanía de la isla de Gran Canaria, en principio, todas aquellas recomendaciones para que no sufran un accidente en el agua, fundamentalmente en playas. No hay que olvidar que en Canarias fallece más gente. A día de hoy el doble de personas han fallecido por ahogamiento que en comparación a accidentes de tráfico, y es fundamental pues difundir y dar a conocer todas aquellas medidas de concienciación y educación, prevención de la seguridad acuática.
No tenemos tiempo para más. Se quedan ahora con la tarde y con el deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada del jueves. Muy buenas tardes.